para mi gente con la mente futbolera. El show comienza.
Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón.
Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este su podcast favorito que se llama Mente Futbolera. Mi nombre es Misraim Sandoval y como cada semana o cada episodio tenemos un nuevo invitado. El día de hoy es alguien que conocen, es alguien de aquí de la ciudad espacial. Él es periodista deportivo, conductor, locutor, reportero, productor, lo hemos visto en Univisión 45, lo hemos escuchado, lo escuchamos en TUDN Radio, es parte de Copa Univisión, ganador de premio Emmy, un apasionado de los deportes. Hoy, aquí, en Mente Futbolera, Enrique González. Enrique, ¿cómo estás?
Oye, muchas gracias, gracias por la presentación, De verdad te lo agradezco, Misraim, y un placer estar aquí contigo.
No, encantado, muy encantado que hayas aceptado la invitación para poder platicar aquí con nosotros en el podcast. Estabas en la lista de los invitados que nos gustaría tener aquí, y así que nos sentimos muy agradecidos que hayas aceptado la invitación y que hayas tomado un poquito el tiempo de platicar de todo un poco aquí con nosotros.
No, claro que sí, y pues sobre todo muy contento y también seguidor de tu podcast, por supuesto, de toda la gente que has tenido por acá. Así que un honor que me hayas invitado y estar aquí compartiendo y hablando pues de fútbol y de lo que venga, que es lo que nos apasiona, ¿no? Que es el fútbol.
Así es. Fíjate que has tenido la fortuna de que han estado algunos personajes dentro del mundo de los medios, que muchos los conocen. César Procel, lo conoces, claro, muy bien. Sí. Está Samara Pérez, ha estado otros personajes, bueno, Luis Omar Tapia, otros personajes que los conoce a la perfección. Pero aquí en Houston, me dije, uno de los propósitos de este podcast es conocer también a los personajes que viven aquí en Houston, ajá, que radican aquí, que de una forma u otra, a través de una cámara, de un micrófono, a través de alguna página web o donde sea, estén transmitiendo o informando sobre el mundo de los deportes o de fútbol en general, de lo que sea. Pero y por eso me siento muy halagado que haya aceptado la invitación por estar acá.
No, con todo gusto. Y ya sabes que aquí estoy para lo que se te ofrezca, de verdad,
Sí, gracias. Fíjate que estaba leyendo un poquito sobre ti y vi que tu carrera la empezaste muy joven. Leí que en el 1994, y pues, ¿qué edad tienes, Enrique?
Sí, empezamos muy jovencitos. Tuve esa fortuna de llegar a un canal de televisión a buscar trabajo. Uh-huh. Fíjate que todo se da por algo. Yo había estado trabajando en cuestiones de tomar video de fiestas y todo. Sí. Yo estaba estudiando comunicación en la Universidad Iberoamericana allá en Torreón.
Ok.
Pero fíjate que llega una crisis económica. Mi papá, pues, había estado, oye, dedícate al estudio, yo estoy en la universidad. Pero había una crisis económica muy fuerte en México que ya no me permitió seguir yendo a la escuela. E incluso fue una decisión mía porque mi papá me decía, no, síguela, a ver cómo le hacemos. Uh-huh. Digo, no nos podemos endeudar. Uh-huh. Y me puse a pensar, estaba yo en Torreón, había 2-3 canales de televisión. Y dije, voy al mejor, que yo siempre había seguido, que era Canal 9.
Okay.
Fui, me levanté, ahí voy. Y llegué a pedir trabajo y me recibe el licenciado Víctor Hugo Hernández, que era el director de noticias en ese entonces y el presentador en Torreón. Y lo único que me dijo al recibirme fue, ¿cuándo puedes empezar?
No, mira.
Es fortuna, la verdad, ¿no?
¿Y qué dijiste? ¿Soy conductor o qué dijiste que hacías?
Yo busqué una oportunidad, nada más era eso, una oportunidad de mostrarme. Me dice, ¿qué estás estudiando? Le digo, comunicación. Dice, perfecto, vente mañana. Uh-huh. Y me pusieron como reportero inmediatamente y lo que son las cosas, empecé en nota roja, nota policiaca, okay, nota de gobierno. Sí. Entonces era andar reporteando, andar en los aeropuertos, andar en los restaurantes, afuera de la presidencia municipal de Torreón buscando también la noticia. Uh-huh. Y así se dan las cosas a veces, pero hay que estar listo, ¿no? Uh-huh.
¿Y cómo fue el cambio de pasar de nota roja a lo deportivo?
Fue otra casualidad, gracias a mi papá, que desde que tenía 15, 16 años, nosotros íbamos desde el 83 a ver al Santos Laguna.
Ok.
Y de hecho mi papá empieza a ir desde que estaba en segunda división el equipo.
Sí.
Y un día me lleva al estadio y yo tenía 16 años y vi el uniforme verde y blanco, me enamoré y empecé a ver al Santos. Y era todos los días estar platicando con mi hermano, con mi papá, de estadísticas que salían en el Siglo de Torreón, que era el diario de ahí de la comarca. Y me sabía todo, ¿no? Entonces, sí, el día que empieza el Mundial de 1994 de Estados Unidos,
okay,
estoy en el estudio esperando mi turno para entrar a dar mis notas y no fue el de deportes.
Okay.
Entonces pregunta el licenciado Víctor Hugo, oye, ¿quién ganó, Estados Unidos o Colombia? Le digo, ganó Estados Unidos. Ah, perfecto. ¿Qué equipo? Ah, y ya le iba respondiendo las preguntas que iba haciendo. Dice, oye, no, mejor ven y siéntate aquí y da las noticias tú. Y me senté y empecé a dar deportes y daba en la mañana deportes. Sí. Seguía Nota Roja, gobierno, y tenía una sección que se llamaba Los Olvidados, ayudando gente por las noches del mismo canal. Entraba a las 8 de la mañana, salía a las 8 de la noche del mismo día, y lo más increíble era el salario. Uh-huh. Mis rank era de 20 pesos diarios. Ay. O sea, que eso es menos de un dólar, ¿no?
Sí, muy poco.
Es lo que ganábamos en aquella época.
Pero cuando a alguien le apasiona esto, a veces no te das cuenta de que, lo que me pagan. Como dicen, a veces hay que trabajar en el lugar donde te... No tanto por el dinero, sino donde te la pases bien, estés a gusto, y creo que fue parte de tu caso, ¿no?
Sí, claro. O sea, estaba donde yo quería estar. Uh-huh. Y aunque no me hubieran pagado, yo creo, pero sí necesitaba llevar dinero a la casa, porque lo había comentado, ¿no? Entonces sí empecé esta carrera de esta manera. Y llegó un momento en que sí te empieza un poquito a jalar la economía. Y fue cuando dejo televisión.
Sí.
Un año y medio después. Y me voy como productor de radio de noticias también.
Okay,
y dejo deportes otra vez.
O sea, estuviste así, digamos, brincando de una cosa a otra.
Sí.
Y has estado, como dices, en televisión, en radio. ¿En cuál te has sentido más cómodo?
Me encanta la radio. Me encanta esta combinación, incluso te lo voy a decir, de los podcasts que no existían en aquella época. No, era radio, televisión y prensa, no había más.
No había más, sí.
Y obviamente que la radio me fascina por lo que significa, por lo cálida que llega a ser, por el acercamiento que tenías con la gente. No existían las redes sociales. No. Esto era muy parecido a las redes sociales.
Exacto.
Porque tú hablabas y te llamaban por teléfono, muy diferente a la televisión, que intentaban con recaditos que te traían al conductor, pero la radio no, la radio era lo más cercano a las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos.
Sí, era lo más cercano a ese contacto, sobre todo con la gente, que ahí te das cuenta si está funcionando tu producto o no, así. ¿Y desde cuándo supiste, oye, me quiero dedicar a esto, a los medios? Por algo estuviste comunicaciones, pero ¿en qué momento fue de que quiero dedicarme a esto?
Yo, mira, tengo la fortuna de tener familia que estaba en el medio, propiamente de comunicación, y esto me voy antes de que buscara este trabajo y estudiara la carrera. Yo andaba medio perdido, andaba buscando cómo trabajar en lo que trabajaba mi primo. Uh-huh. Mi primo, él se llama Babi Lozano, él trabajaba con Juan Gabriel en aquel entonces, él era su productor de Juan Gabriel.
Oh, mira.
Entonces se encargaba de los conciertos de Bellas Artes y todo este tipo de cosas. Entonces dije, yo quiero ser como él. ¿Qué tengo que hacer? Y me metí allá en Torreón a estudiar electrónica, porque no sabía que existía la carrera de comunicación. Entonces andaba perdido y un día me habla él por teléfono y le digo, oye, Babi, quiero hacer lo que tú haces. Ah, primo, pues mira, busca una carrera que se llama comunicación, ve a ver si ahí en Torreón hay algo. Uh-huh. Y finalmente, pues la encontré, afortunadamente, la Ibero, en ese entonces era la única que lo ofrecía, creo que era la tercera generación, apenas, o segunda
generación. Estaba fresquecito,
nuevecito. En 88 estaban empezando, y dije, bueno, pues me gusta. Entonces ya para el 90 ya sabía que iba. Estudié la prepa, 4 años me eché porque andaba perdido. Y esto no es malo para los jóvenes, ¿eh?
No.
Pero a veces que estás perdido y te tomas tu tiempo, pero cuando encuentras la carrera, dije, aquí es, vi que tenía filosofía, fotografía, radio, televisión, etcétera, de aquí soy, y es cuando me encontré, pero la base era mi primo, ¿no? Obviamente que fue una inspiración, y pues que tuve las facultades para irlo haciendo, ¿no?
Wow, fíjate que hay algo que también le he preguntado a algunos amigos que se dedican a los medios, que a veces, sobre todo los que se dedican a medios deportivos, la forma de acercarte a los medios deportivos, ¿en qué fue? ¿Porque en algún momento intentaste ser futbolista o intentaste ser algún tipo de practicar deporte profesional y por alguna X razón, o como dice la frase, es que me fregué la rodilla y se acabó, ¿no? O en algún momento pasó X razón y los papás, no, pues sabes qué, no, una carrera bien, ¿verdad? En tu caso, ¿algún momento intentaste dedicarte al deporte? ¿Te gustaban los deportes desde pequeño? Pero en algún momento te llegaste a decir, yo quiero ser futbolista o quiero ser, no sé, otro deportista de alguna otra rama.
Mi papá jugó semiprofesional fútbol. Entonces, por eso tenía esa facilidad de que me gustara. Uh-huh. Pero yo no sentía que tenía la habilidad para jugar fútbol. Mi papá jugó en el Laguna, en aquel entonces, en los años 70.
Okay.
Pero semiprofesional, no llegó a ser profesional. Pero te mete eso. Y yo jugué básquetbol desde los 13 años hasta los 24, todavía en la universidad, que me ayudó a pagar un poco las becas y todo eso. Ir cambiando de escuelas. Y fui campeón nacional con la Universidad Iberoamericana en básquetbol. Entonces, sí, jugué muchos años básquet desde los 13, en la secundaria, en las preparatorias, y pues lo pude hacerlo también en la Ibero, donde te digo, fuimos campeones nacionales en el 92 en Guadalajara, sí.
¡Wow, wow, wow! Hace rato también mencionabas algo que, bueno, que obviamente todo el mundo sabe, que no lo ocultas, es tu amor al Santos Laguna.
Así es.
¿Cómo fue el primer, digamos, guiño que te hizo enamorarte del club?
Pues mi papá. O sea, llevarme ahí al estadio, o sea, ver, es que tú entras a un estadio, íbamos al estadio Corona, el viejito.
Sí, el Coronita, el viejito, el Corona. Está chiquitito, apretadito, todo.
Sí.
Pero qué miedo para los rivales, ¿eh?
Es que era hermoso poderles gritar ahí, porque pues yo estaba ahí en la tribuna, pero sí, obviamente te enamoras. Yo en cuanto vi el campo verde, porque Torreón, tú sabes, es un desierto. Sí, entonces tú entras y ves ese oasis, yo quiero estar aquí siempre, ¿no? Sí. Entonces, bienvenido a sufrir, ¿no? O sea, es obviamente un amor a primera vista, y te digo, mi primer juego que vi ahí fue ver Santos contra Tigres, y ahí me tocó ver en fuerzas básicas a Rafa Márquez, a Jared Borghetti, a Ramón Ramírez, Nicolás Ramírez, tantos más, y que me tocó verlos ahí. Entonces, ¿cómo no te ibas a enamorar de todo lo que estabas viendo, esos procesos? Osvaldo Sánchez, jovencito también, sí, que hoy son leyendas, ¿no?
Claro, claro. ¿Hubo algún partido en específico que por X y razón se te quedó grabado en la memoria de un partido del Santos Laguna?
Claro, obviamente que uno de los partidos que más y que nunca voy a olvidar es un duelo América contra Santos. Ajá. Santos estaba estrenando técnico con Pedro García, se habían armado con todo y habían perdido los primeros partidos, y llegó el América. Habían llevado a Daniel Guzmán, estaba Ramón Ramírez, estaba Antonio Apuda, Héctor Adomaitis, Richard Zambrano, Raúl Martínez, entre otros. Olaf Heredia está en la portería. Y estaba perdiendo Santos 2-0. Y el estadio estaba callado. Y ese estadio es muy raro que esté callado. Y estaba callado. Y alguien le gritó una grosería enorme a Daniel Guzmán, como diciendo, ¡Daniel, vales!
Uy, uy, uy.
Y lo escuchó Daniel. Voltea. Y dice, y como que les levantó algo el equipo, y Daniel Guzmán hizo un par de quiebres y mete el 2-1. Después Ramón Ramírez con pared con él también hace el 2-2. Y luego después Rubén Martínez hace el 3-2. Y luego después llegaría otro gol. No recuerdo quién le haría el 4-2. Creo que fue Adomaitis. Y gana Santos 4-2. Entonces, son duelos que por eso muchas veces me ha tocado en la radio hablar de que el América, que si yo le voy a la América, jamás le iré a la América. Sí, soy antiamericanista totalmente.
¿De dónde sacaron que le vas a la América?
Jamás.
¿De dónde sacaron eso?
Jamás. Y es la carrilla que le echan a uno. Dicen, oye, que eres de closet por echarme carrilla, porque saben que jamás le iré a la América. Y menos ahora que se llevan todos los jugadores que más amamos en Torreón, ¿no?
Sí.
Sí, eso es difícil, créanme. Muy difícil. Si le vas a Santos, es difícil que le vayas a la América. Es antiamericanista 100%, ¿no?
Ay, no. Fíjate que hay una historia. Yo soy de Monterrey. Le voy a Rayados, y en Monterrey siempre ha existido esa, pues, no sé cómo decirlo, no sé, mito, leyenda, no sé, que Santos mira a Rayados y Tigres como el rival a vencer, como si fuera un clásico. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es que para Santos sienten como clásico jugar contra Rayados y Tigres?
Totalmente. Obviamente son los vecinos, ¿no? Hay una rivalidad regional para nosotros. Creo que yo siento que Monterrey y Tigres, ellos se ven en la cancha y saben que son rivales.
Sí.
Y no han querido reconocer tanto a Santos, que les ha ido creciendo y pues les ganó en obtención de títulos. Está por arriba de Rayados, por cierto, incluso en títulos de liga, ¿no? Disculpa que te lo diga.
No, pero...
Tienen uno más, creo.
No, está bien, pero en finales creo que ahí sí le tenemos la ventaja a ustedes, no se preocupen.
Sí, sí. Hasta que le ganamos una final a Rayados y luego le ganamos otra final a Tigres, que ha sido... Por eso las rivalidades surgen ahí, ¿no?
Sí.
Ha sido impresionante con un Oribe Peralta en sus mejores momentos también, o esas semifinales donde ya parecía que avanzaba en el Estadio Chico de
sí,
Corona, que tenían a Suazo y luego vendrían ahí un gol de último minuto y avanza Santos, que es lo que te hace la rivalidad del fútbol, ese tipo de partidos que bien dices, ¿no? Y por supuesto que esa rivalidad sigue, que no me ha gustado lo que ha pasado últimamente, obviamente a nivel tribuna, lo seguimos reprobando, se reprueba todos los que vamos al Santos, lo que ha sucedido fuera de tribuna, en tribuna más bien no se vale, pero lo que se hace en cancha es hermoso ver cuando se enfrentan Rayados contra Santos o contra Tigres, que obviamente es muy difícil ir a la Sultana a enfrentar a cualquiera de los dos, pero se trata de ganárseles en Torreón, ¿no?
Sí. Sí, no nos ha dejado muy claro que jugar, para Rayados, Tigres, creo que piensa igual, que jugar en la plaza de Torreón para los regios, ¡ay, vamos a Torreón! O sea, es un dolor de cabeza siempre tratar de sacar, bueno, ahorita creo que se ha hecho un poquito que Monterrey tire, sí, sí. Ya no batallan tanto, pero hubo una temporada, unas temporadas que era casi imposible que Monterrey le sacara, o igual Tigres que le sacara puntos de Torreón. Yo recuerdo que allá a las 500 pasaba que Monterrey o Tigres sacaban, casi siempre terminaban goleados, Ya era igual, cuando Santos iba a Monterrey no le iba bien tampoco, pero sabíamos que la aduana de Santos era muy complicada, sobre todo en el viejo Coronita. Creo que ahí es donde la hegemonía fue muy más fuerte, ¿no?
Y es que ha ido cambiando mucho Tigres, y eso lo hemos platicado mucho con mis compañeros en TUDN, o lo hacemos con el bueno, la madre y el feo, que donde trabajamos. Uh-huh. Les digo, Tigres y Monterrey se han convertido en grandes en poco tiempo. Ya son reconocidos a nivel nacional y son equipos que antes eran muy débiles jugando en el Azteca o jugando en el Jalisco o ahora en el Akron. Sí. O sea, salían de la Sultana del Norte y bajaban muchos niveles. Hoy no. Hoy se ve un Tigres que es más dominante, que es un cuadro que puede ganar como visita. Es uno de los cuadros más ricos del fútbol mexicano. Sí. Rayados no se diga. Ese estadio hermoso que tienen hoy, que también pesaba mucho el Tecnológico cuando lo tenían, que me encantaba verlo. Sí, pesaba mucho estadio. Cuando veíamos a Bahía, o veíamos al Zurdo Flores Barrera, o veíamos a tantos más ahí, que el Abuelo Cruz. Sí, o sea, tú llegabas y veías ese Monterrey que era muy fuerte en casa, pero salían y como que desaparecían, sí, ¿no?
Exacto.
Pero hoy siento que es diferente, ha cambiado todo. Estos tres equipos, pues son los colosos del norte, hay que decirlo.
Sí, es verdad. De hecho, aunque mucha gente no lo quiera aceptar, sobre todo los de la capital, Monterrey, Tigres y Santos, siguen los últimos protagonistas de las ligas y igual de las concas. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado en liga y en conca, Rayados y Santos? Igual Tigres y Santos, o ya hasta Rayados y Tigres se han enfrentado en finales. O sea, creo que los norteños han tomado una... pues han tratado de robarse el show en los últimos años en la Liga MX, ¿verdad?
Sí, y súmale los títulos de Tigres, que son que creo que tienen 7, y luego 6 de Santos, ya pasamos más de 10, y luego los 5 que tiene Monterrey, y el punto, o no punto, muy bien, el título que tiene Tijuana también, que tiene un título.
Ah, cierto.
Así que ahí tienes, Juárez todavía no gana uno, pero ya estuvo en una final, pero te das cuenta que el norte ahí está, ¿no? Está presente.
Exacto. Hay una pregunta, hablando de Santos Laguna, hay una pregunta tal vez hasta media morbosa. Sobre su presidente Alejandro, bueno, dueño Alejandro Irarragorri, se me hace complicado su nombre, su apellido, dueño del Atlas, de Santo, dueño de Grupo Orlegui, es una persona que es muy influyente dentro del fútbol mexicano, de la federación en general. ¿Crees que Irarragorri ha ayudado o ha dañado al fútbol mexicano? ¿Qué piensas?
Yo creo que ha sido una gran aportación.
¿Sí?
La verdad que yo sí lo pienso. Mira, antes de que llegara Irarragorri el fútbol mexicano, y lo hace a través de Santos, Santos no existía como una institución seria. Incluso estuvo a punto de perderse esta franquicia.
Sí.
Cuando llega él, Santos está a punto del descenso. Y él es el que contrata a Daniel Guzmán en su momento y gana su título Santos. O sea, a punto de irse al descenso. O sea, era terrible, ¿no?
¿En qué momento?
Cuando llega con Daniel Guzmán. Y habían sido campeones en el 96, pero vuelve a esta posibilidad. Y bueno, hoy lleva 6 títulos, ¿no? El Santos en total. Y con él ganaron, a ver, también 5 títulos han ganado con Irarragorri. Ahora, ¿qué le ha puesto? Pues un estadio nuevo en el norte, que no existía.
No.
Ahorita hay dos estadios importantes, que es el estadio Territorio Santos Modelo, y una organización, no solamente esto, que tiene fuerzas básicas. ¿Y cuánto le ha dado este equipo con sus fuerzas básicas? No únicamente al América, ¿no? Porque claro, al América lo ha armado, pero con todos los dientes.
Sí, 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 sí.
Todos los jugadores que son leyenda en Santos, incluyendo el técnico como lo fue el Tano, pues fue producto de lo que trajo Irarragorri a Santos, que llegó él como defensa central allá a Santos Laguna, o Benítez, o el mismo...
El Cabecilla.
Cabecita,
¿no?
Sí, otro, o sea, todos esos jugadores que se han vendido. Entonces yo siento que ha sido más la aportación. Por supuesto que hay política, por supuesto que hay de todo, ¿no? Pero si yo me pongo a ver cuánta aportación le he hecho, Santos no existía y estuvo a punto de irse de la comarca y de la primera división.
Sí, es cierto.
Y hay una cosa, cuando tú logras que un equipo se convierta en un fenómeno social como lo es Santos en Torreón, es un fenómeno social. Esa ciudad y cualquier ciudad de en México que no tiene un equipo de primera división, como si no existiera. Tú pones un equipo de primera división y sabes dónde está Tijuana, sabes dónde está Veracruz, sabes dónde está estuvo en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, estuvieron jugando.
Sí.
Supiste dónde estaba la Piedad en su momento, que no sabemos dónde estaba. Dónde estaba los Colibríes de Cuernavaca. Pero sabes dónde está, ¿no? Pero tú pones un equipo de fútbol en Aguascalientes como Necaxa y lo subes también. O en Atlante, lo pusiste en Cancún. El fútbol es una sinergia muy importante que hace con la economía de las ciudades. Y en la comarca lagunera no ha sido la excepción.
Uh-huh. Uh-huh. Hace unos años, bueno, vi que hicieron el Club Santos Lagunas, te hizo un reconocimiento a tu trayectoria. ¿Qué se siente que el equipo de tus amores te dé ese reconocimiento?
Totalmente inesperado. Créemelo. Mira,
¿cómo se comunicaron contigo?
Yo tengo conexión total con Santos en el sentido de todo el tiempo estarlos cubriendo. Estuve transmití en alguna ocasión esos partidos también a nivel de campo y todo. Entonces sí. Siempre mantuve esa comunicación con ellos. Pero como periodista, como tú lo haces con Rayados o como cualquiera lo hace, ¿no?
Sí.
Pero que un día llego a la comarca y me dicen, ven, vamos a darte un tour. Pero en ese tour venía una cámara y empiezan a grabar todo lo que yo estaba visitando y conociendo el territorio de Santos Modelo, que no lo van a creer, pero yo nunca he visto un juego del Santos en el territorio de Santos Modelo.
No me digas.
No he podido ir. Pero que llego y conozco las instalaciones y me hacen este reconocimiento con Roberto Fernández, que era el jefe de prensa en ese momento, uh-huh. Pues se siente hermoso, ¿no? Se siente muy bonito porque es el equipo de tus amores, el equipo de tu papá. O sea, imagínate, ¿qué te puedo decir, no?
Qué chulada. Sí, no, estaría... Imagino que como aficionado, imagínate que corazón se te hacía este tamaño, ¿no?
Enorme. Y me echan carrilla, dicen que soy el único periodista que le va al Santos. Sí, a lo mejor sí.
No hay muchos.
Somos muy, yo creo que soy el único acá de este lado. No conozco a muchos que le vayan, ¿eh?
No. Hay muy pocos en medios que le van a Santos. Creo que por ahí está aquí en Houston Vida Luna, que es locutor de...
Ojalá que sí, quiero hablar con él.
Sí, porque hay muy poquitos en medios.
Sí, los otros son exjugadores como Jared Borghetti, obviamente sí, Oribe claro. Peralta, que ahora está ya también haciendo como comentarista, pero sí, como periodistas, incluso es lo que te digo, muy poco salimos de Torreón. Están muy a gusto en la comarca de Lagunera, son felices, uh-huh. Pero uno a veces se quiere ir a sufrir.
Sí, así estamos muchos también por acá. Mi estimado Enrique, ¿cuál sería tu top 5 de jugadores del Santos Laguna?
Ay, pues mira, es que es muy importante, mira.
A ver.
Yo más que te los voy a nombrar así como los que yo pienso que son importantes, claro, en la historia de Santos.
A ver.
Yo no puedo dejar fuera a Dolmo y a Juan Flores, estos dos hondureños que fueron el ataque de Santos cuando más se sufría. Un Juan Flores que anotó goles cuando no había forma de anotar goles, con pase de Cienfuegos, Mauricio Cienfuegos, que se retiró en Los Ángeles, no. Pero contra Pachuca, desciende Pachuca y se salva Santos. Yo no puedo dejar fuera a esos jugadores. Por supuesto que Oribe Peralta es uno de los grandes en la historia, medalla de oro, se fue a la América con dolor de su corazón, dice él, pero le fue bien, qué bueno que le fue bien en el bolsillo, qué bueno, porque la carrera de futbolista es corta, pero para Santos le dio títulos. Jared Borghetti también está entre los mejores jugadores de la historia de Santos, ¿no? Esto uh-huh. No lo podemos dejar fuera. Estos jugadores que también llegaron a cambiar la historia, como Juan Pablo el Chatito también, o el mismo Osvaldo Sánchez, que llegaron a cambiar la historia de Santos Laguna, por supuesto que no los puedes olvidar y que también aportaron. El maestro Benjamín Galindo es uno de los jugadores que dieron tanto a Santos y que fueron campeones en Santos y aparte fue técnico ahí. O sea, imagínate, te pones a ver, dices tú, ¿estuvo en Santos? Sí, estuvieron ahí en Santos. La Chita Ludueña, otro jugador que le metió goles a Cruz Azul.
Jugadorazo.
También. Héctor Adomaitis, que le hizo goles también a cuanto jugador pudo y después fue vendido a otros lugares. Ramón Ramírez, de verdad, otro jugador que es histórico, que ya platiqué con él, aquí vive en Houston.
Sí.
Y hubo mucha confusión cuando fue su venta, no entendíamos por qué se iba. Pero hoy ya entiendes al paso del tiempo que hay razones de que es un trabajo.
Claro.
Pero Ramón Ramírez es uno de los grandes. Y puedo dejar a muchos más, como Chucho Benítez, que lo hizo tanto. Matías Buoso, que también fue un delantero de Santos y que después fue a la América. Y le podemos seguir, ¿no?
Sí.
Pero hay una gran cantidad de jugadores que estuvieron ahí y que sin duda alguna formaron parte de Santos. Y que no nos puedes dejar fuera otros como un defensa como Armendáriz o Miguel España. Y le puedo seguir. O la Feria.
Sí,
¿me entiendes? Hay una cantidad de jugadores impresionante que ha generado Santos y que le ha aportado al fútbol mexicano, ¿no?
Sí, fíjate que los jugadores de Santos que dije, wow. Para mí que yo los considero unos jugadorazos, bueno, por mi gusto de personal. Uno es Jare Borghetti. Jugadorazo, señor. Todavía recuerdo ese gol que le hizo a Italia. Qué golazo. Recuerdo una vez, te cuento una anécdota así rápido. Recuerdo que una vez me tocó ya cubrir un partido de la selección mexicana. Y casualmente donde me tocó sentarme, al lado estaba Gispien y estaba Borghetti. Sentado exactamente al lado mío, yo, al lado está Borghetti. Aparte porque también un tiempo también estuvo en Rayados, también por eso también le tengo cierto cariño. Y yo le decía a los muchachos, hey, aquí estamos como medio, no venimos, ok, todo bien. Y lo platicando con él, pues dije, oye, esto, o sea, salió la plática con él. Y de repente sí me salió lo fan, y dije, ah, la verdad, pero te la bañaste con ese golazo que le metiste ahí y tal, y se quedó, ah, perdón, y ya fue otro tema, pero es que...
Tienes que reconocerle lo que ha hecho.
Sí, claro, claro. Y otro que también admiraba mucho, es y que considero que era un jugador asazazo, era un 4x4, era este Buoso. Matías Buoso era un jugador que le podía estar pegando y el tipo no se caía, seguía luchando. Era como meterlo a la jungla y él con hacha y te hacía todo. Por sí. Eso me gustaba mucho cuando estaba en la selección mexicana, porque lo puedes meter contra Honduras en Honduras, contra El Salvador en Salvador. Él le daba, no se rajaba. Este tipo de jugadores que, wow. Jugadorazo, y que salieron, bueno, que se hicieron grandes en Santos.
Hay muchos que intentaron llegar todavía, como Verdirame, que en su momento fue muy grande, claro. En Rayados, y que sí. Llegó Tato Noriega, también llegó a Santos, e incluso estuvo ahí como directivo. O sea, son jugadores que uh-huh. Se hicieron también en Santos, entonces hay una gran afinidad, si te fijas, entre Cierto. Rayados y Santos. El zurdo Flores Barrera también, el talismán, que, uh-huh. Que llegó a ese subcampeonato de Santos, que también fue un jugador muy importante. Te puedo seguir, puedes seguir con Johan Rodríguez, te puedes ir con el Pony Ruiz, uh-huh. Y te fijas que no terminamos, no Ajá. Terminamos de la cantidad de jugadores que han surgido ahí. Antonio Apuz no lo puedo dejar afuera tampoco.
Sí. Fíjate que ahora me estoy acordando de otro jugador que estuvo muchos años en Rayados, pero obviamente donde brilló fue en Santos, fue Oribe Peralta. Oribe Peralta fue casi eterna banca por muchas temporadas en Rayados, nunca pudo brillar, pero cada vez que se ocupaba, cumplía. Y yo recuerdo que una vez un partido Monterrey-Santos en el TEC. Dije, yo siempre soy muy así de que, si un ex fue exjugador, pues si mete gol, pues no lo festeja, ¿no? Me acuerdo que metió gol Oribe Peralta y fue a festejar donde estaba la adicción y yo me quedé, ay no, Oribe, estoy hablando bien de ti, me haces esto, Oribe, me haces esto, qué barbaridad. Fíjate que ahorita que le damos el reconocimiento de que te dio el Santo Laguna, otro de los reconocimientos que está en tu, digamos que si tuvieses un escudo, estuvieras en tus estrellitas, es tu premio Emmy. Has ganado 2 o 3.
8.
¡Oh, caramba! Yo me quedé. Yo te estaba contando ahorita cuántos lleva. Sí. Pero me acuerdo ahorita de 2, 3 porque fue muy específico lo que ganaste. Pero, wow, ¿qué se siente ganar un premio Emmy?
Es hermoso. Es hermoso. Fíjate, lo más increíble es que he estado nominado ya en 19 ocasiones.
Ok.
Y bueno, pues llegar a 8 ha sido impresionante para mí. Uh-huh. El primero fue con un reportaje de lucha libre.
Sí.
Me subí con Blue Demon y Mil Máscaras en Sacramento a que me golpearan. Eso fue. O
sea, fue. ¿Y qué tal estuvo?
Es que a mí se me ocurre decirles que si la lucha libre es real o no.
Entonces, no seas eso.
Me lo quisieron demostrar y sí, acabamos bastante mal. Pero después llegar y ser reconocido por los mismos periodistas, porque el premio Emmy eres evaluado por periodistas de todo el país, uh-huh. Y que lo reconozcan tu trabajo es simplemente espectacular estar ahí. Y ser el único lagunero, la única persona de Torreón que ha podido ganar un premio así, y me atrevo hasta coahuilense, creo, que ha ganado un premio Emmy, es espectacular. Y hay otro que también, que no tiene tanta difusión a nivel mediático, que son los Telly Awards. Si hablamos de cine, el cine tiene los Oscars, la televisión tiene los Emmys.
Sí.
Y luego el cine tiene los Golden Globes. Y en la televisión se llaman los Telly Awards. De esos hemos ganado 4 también.
Wow.
Entonces, lo que te puedo decir es que gracias a que tengo esta... No juego una sola posición, también juego de portero, juego de delantero, hablando de la producción y todo, pues he podido ganar también más premios gracias a esto, ¿no?
Wow.
O sea, que ha sido muy bonito.
Y recuerda la primera vez que ganaste un premio a mí. ¿Cómo es? ¿Te mandan un correo? ¿Te hablan? ¿Cómo es que te dan? Primero que te enteras de la nominación y cómo es que dices, oye, pues vente para...
Sí, se hace, haz de cuenta que hay un día en específico, yo estaba en Sacramento y esa fue en San Francisco la primera vez, y te hacen como una ceremonia para anunciar cuáles son los nominados. Entonces dan a conocer a los nominados y aparece ahí. Entonces uh-huh. Tú vas a esa gala que se lleva a cabo, en este caso se lleva en la que era en esa división, era en San Francisco. Entonces viajas a San Francisco, te pones tu mejor traje y a esperar entre los nominados a ver cuál es. Y es una sorpresa ya cuando te nombran en medio de los demás y subes a agradecer el premio, ¿no?
Aquí en Texas lo hacen en Dallas, ¿no?
Lo hacen en diferentes ciudades.
Ah, ok.
Y me tocaron dos en pandemia que no pude subir a ningún lado, lamentablemente, pero los otros demás sí me ha tocado aquí en Houston, que ganamos 3 la última ocasión aquí en Houston. Uh-huh. Y las otras más han sido en Dallas o en Austin, sí, así, uh-huh, así de esta manera.
Oye, ahorita que comentabas lo de la lucha libre, que imagino que ya te quedó claro que la lucha libre es real.
Es real, es real, y duele.
Es real, duele. ¿Qué te hicieron luchadores? Cuéntame un poquito qué pasó en el ring.
Bueno, Blue Demon, obviamente fue el más abusón. Pero se le quiere, señor, usted sabe que se le va a decir. Pero sí, o sea, te das en toda la muestra y te dice, a ver, es falsa, y yo debí haberme defendido, pero contra dos no puedo.
No, difícil.
Dije, mejor no. Y luego todavía se me ocurre decir, llámele al Santos, ¿no? Pues se enojó más y pues me dio con todo. Pero fue una muy grata experiencia de conocer estas leyendas, porque la lucha libre creo que es un símbolo de México. Ajá. Entonces estar con ellos en el ring es un privilegio. Sí, me rompió una silla en la espalda. Tienes que ver el video, te lo voy a tener que enseñar.
Por favor, pásamelo, pasúlo aquí en el video.
Y fue una excelente edición también que hizo Univision 19 en esa ocasión. El señor Aparicio y Rubén Robledo, que fueron los que editaron ese paquete y pues nos ayudaron a estar ahí, ¿no?
qué joya. Hace mucho, cuando estaba el show en televisión, también invitamos luchadores, pero siempre me querían agarrar. Y siempre digo yo porque me veían así todo flaquillo, ñango. Yo pienso que por eso querían aprovecharse de mí, ¿no? Los primeros shows que iban nomás me veían así como que el
tocadita.
Pero la tocadita. No hay perrotazo todavía. O de repente me cargaban, me aventaban arriba de la mesa y yo, hacía show. Pero ya cada vez que iban subiendo cada vez que iban invitados, le iban subiendo la intensidad. La última vez que fueron, el otro chavo con el que hacía el programa, el podcast, bueno, el show de televisión, los luchadores se nos pasaron de lanza, nos dieron un pierrotazo a mí, que me dejaron tirado en el suelo. Me acuerdo de unas porterías que tiraba en la portería, y a mi amigo y mi compañero también le dio uno, pero más duro, porque como estaba más grandote, le dio uno más duro y al suelo. Me escuchamos el Chicharito, Misraín, hablan, van a comerciales. Y yo, ¿puedo?
Parpadeas, estás vivo.
Y luego, alguien apareció, vámonos a comerciales. Y luego las producciones, tranquilo, muchachos, me dejan sin conductores, me dejan sin mente futbolera. Sí. No, si es que se emocionan.
Pero es que, mira, por ejemplo, uno de niño, tú sabes, o sea, sí, de niño tú comprabas esos luchadores que estaban así, ¿no?
Ajá.
Y luego ahora poderlos enfrentar en un ring es un sueño hecho realidad.
Sí, claro.
Es un privilegio.
Sí, ¿no? Sí. Y fíjate que, bueno, yo tengo, bueno, ya está grande. Mi padrino era luchador. No puedo decir su nombre porque... pero era un luchador...
Secreto,
porque usaba máscara. Y yo veía todo eso. Iba a Monterrey, iba a la Arena Coliseo y veía todo eso. Para mí era como que, wow, ver como superhéroes peleando, ver a Hulk peleando contra Thanos. O sea, era eso para mí.
Espectacular.
Claro. ahorita, bueno, en tu larga carrera, pues ya de que estamos hablando de los 90s,
va a ser 30 años este año, en agosto.
Wow, 30 años. Te ha tocado entrevistar a muchos personajes del mundo del deporte. ¿Ha habido alguno que te haya sorprendido para bien o para mal?
Kobe Bryant. Sí, yo creo que la humildad de Kobe es espectacular. Y habla español. Habla español.
Sí.
Ahí donde quiera que se encuentre. De verdad que se queda uno con esa memoria. Que me tocó verlo retirarse aquí en el Toyota. Uh-huh. Y pero lo había entrevistado ya en Sacramento. Un tipo que sabía quién era. Que sabía que era la estrella del equipo. Me acuerdo, estaba Pau Gasol en ese entonces todavía, uh-huh, en el equipo. Y me acuerdo que todos los jugadores estaban en una sola sala y a Kobe lo pusieron en otra. Y todos los periodistas estamos esperando. Y cuando sale Kobe Bryant con una camisa negra, todo perfumado, el tipo, uh-huh, lo ves espectacular, llega y se para en medio de la sala y dice, hey, guys, I'm here. O sea, chavos, uh-huh, aquí estoy. Sabiendo quién era, lo da en inglés y después cambia al español.
Wow. Qué chulada.
Son cosas que no puedes olvidar. Y me quedo con otra también, la humildad de Canelo Álvarez también. Uh-huh. Te hablo mucho de esta, la humildad, porque son grandes figuras a nivel mundial. Y que se comportaron normales, naturales. Rafa Márquez, otro tipo que es así. El Chicharito también lo ha sido. Ha habido tanta gente que te digo, mi memoria se llena de gente que he podido conocer. Manos de Piedra Durán, por ejemplo.
Ah, claro.
Oscar de la Hoya, cuando era boxeador y después lo conocía después como promotor. O sea, lo fui desarrollando toda esta relación. Son cosas muy bonitas. Y hay, por ejemplo, la del Canelo tiene una anécdota muy bonita que ustedes no se dieron cuenta. Trabajando con Univisión 45, voy con Nick García, que era mi camarógrafo, y viajamos a San Antonio porque iba a llegar ahí a hacer una promoción en San Antonio el Canelo. Y llega, y se supone que nos iban a dar la exclusiva de que a nosotros nos iba a mostrar cómo bajaba el avión y llegó al Chicharito y va a estar aquí, el Canelo. Está el Canelo aquí y bueno, cuando llegamos ya se había bajado el avión. Y digo, ay, Canelo, pues veníamos a ver qué te bajaba. Yo me vuelvo a subir. ¿Qué quieres que haga? No, pues que te subes del avión y ya bajas. Ahí yo, en las escaleras. Lo vimos por las ventanitas que se fue hasta el fondo del avión. Y ya estás grabando así, ya, vente, baja. Y, oye, Chicha, Canelo. Yo estoy con el Chicharito. Canelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, ya me trabé. Ahí va otra vez para arriba.
Qué buena
el Canelo,
onda.
Ahí va el Canelo y vuelve a bajar. Y finalmente salió bien. Quedó bien. Quedó Canelo. Ya, muchas gracias. Y le dice, Saúl, te lo agradezco. Nombre. Y se fue. Ese es el Canelo Álvarez. Y yo pienso que sigue siendo el mismo. Yo lo sigo viendo igual.
Wow, me sorprende lo del Canelo, porque mucha gente, bueno, no sé, en redes sociales lo pintan como que es medio prepotente, pero veo a veces los casos que hace él, que ayuda a gente que necesita ayuda, o sea, que está en problemas económicos, los ayuda, o que tiene una enfermedad y él va a ayudar, paga todo un tratamiento a una persona a un niño con algún tipo de enfermedad, pues da crítica. O sea, sí es una persona que yo creo que es buena, es bueno, pero a veces los medios tal vez, o gente que tal vez le tira mala vida por X, Y razón, pues habla mal él, pero yo creo que sí es buena persona. Sí es buena.
No, claro. ¿Sabes alguien que también, y se van a sorprender con él?
Ok.
Porque a pesar de que no pudo hablar, lo intentó. Estaba yo en Ciudad Juárez y me avisan que viene una leyenda mundial a Ciudad Juárez porque se va a reunir con niños. Esta leyenda que llegaba a Ciudad Juárez se llamaba Mohamed Ali.
¡Órale!
Entonces llega a Ciudad Juárez, pero tenía este problema de Parkinson.
Sí.
Cuando baja él de una camioneta que venía, yo le metí el micrófono. Sir, how you feel? ¿No? Señor, ¿cómo se siente? No podía hablar.
Uh-huh.
Y, pero me señaló, no puedo hablar. Y la gente que venía con él también, dicen, no puede hablar. Pero se sube Mohamed Ali a una tarima en uno de los gimnasios más humildes, el Urbano Sea, y esto en Ciudad Juárez.
Sí.
Y estaba lleno de niños muy humildes. Es una de las zonas más humildes de Ciudad Juárez.
Okay.
Y pues se supone que le iban a dar un reconocimiento a él. Uh-huh. Pero ¿sabes qué pasó? Él traía en sus manos como un globito donde iba escondiendo como cositas de magia. Entonces se ponía con los niños a hacerles magia.
Ah, ¿en serio? ¡Wow! ¡Qué detalle!
O sea, una cosa hermosa. Y los niños así, y era Mohamed Ali. O sea, tú sabes, estamos hablando de una de las figuras más grandes del boxeo mundial de todos los tiempos. Y yo lo estaba viendo y pensaba, estoy viendo a Mohamed Ali, pero estoy viendo todavía su lado más humano y sensible para con los niños. Y los niños les vino a hacer magia.
¡Wow! ¡Qué detallazo de Mohamed Ali!
Imagínate.
No me lo esperaría. ¡Wow! ¡Qué joya! ¡Qué buena historia! De todos los personajes que has llegado a entrevistar, te ha tocado uno y dices, ¡wow! Yo de niño lo admiraba mucho y ahora tengo la oportunidad de platicar con él o entrevistarlo. ¿Te ha tocado ya?
¡Claro!
¿Y quién es?
Bueno, obviamente en su momento yo, en mi casa llegué a ver a Julio César Chávez ahí peleando, ¿no?
Sí.
O sea, lo vi grande contra el Macho Camacho y todo esto.
Ajá.
Entonces, llegarlo a entrevistar no una, sino dos o tres veces, para mí fue espectacular.
Uf.
Y tener un acercamiento, y que le mando siempre un saludo y ojalá que se recupere a Julio César Chávez Jr., a quien le tengo un cariño especial por cómo ha sido conmigo cada vez que he tenido la oportunidad de hablar con él.
Uh-huh.
La última vez que hablé con él fue aquí en Houston, precisamente. Le digo, Julio, ya. No, ya, ahora sí. Digo, ya, Julio, dedícate ahora sí a pelear en entrevista.
Sí.
Ahora sí, ya estoy limpio, todo esto. Y es bien difícil. Y yo sé que él es un buen muchacho. O sea, todos sabemos que es un buen muchacho, porque si te fijas que a pesar de los problemas que tiene, nadie habla mal de él. Todos lo vemos como que con esta, ojalá se recupere por el cariño que se le tiene a su papá.
Claro,
pero también siento que por el cariño que se le tiene a Junior, ¿no? Yo creo que también. Uh-huh. Pero sí, obviamente, haber conocido a su papá y haberlo visto en el ring y luego después entrevistarlo.
Uf.
Ha sido espectacular. Además, wow, de muchos otros futbolistas que también me ha tocado hablar con ellos, ¿no?
Sí. No, yo me emociono porque una vez entrevisté al Kikín saliendo de un antro aquí en Houston y acaba con mi celular. No, no es cierto, no es cierto. Saludos al Kikín, saludos. Hay algo que estás haciendo que es Copa Univisión, sí, que me agrada mucho lo que es este proyecto, porque es, prácticamente es una forma también de conocer a las, hasta lo menciona, creo que la frase que usas tú es a las futuras estrellas
del mañana.
Del mañana, ¿no? Que creo que es eso, son chicos, niños, adolescentes que están buscando ese sueño de un día convertirse en futbolista profesional. ¿Te ha tocado ya conocer casos de esos niños o jóvenes que llegaron a cumplir su sueño de ser futbolista?
Muchos, lamentablemente no muchos han llegado a estar. Y es difícil porque, mira, de 1 millón o de 10 millones sale uno, ¿no?
Sí.
Y esto tiene un origen. ¿Por qué me escogieron a mí para hacer esto? Tengo la fortuna de conocer a un señor que se llama Rubén Robledo, que, okay, es uno de las personas más importantes para mí en muchos sentidos. A nivel profesional, él está en Univision y siempre me ha invitado a proyectos muy interesantes. Él me conoció siendo parte de Televisa Deportes, porque ahí empezó todo este amor que tú ves ahorita en Copa Univision de lo que yo hago. Lo empecé, uh-huh, siendo en Copa Univision en Televisa Deportes en 1998.
Ok.
Me dan un proyecto en una ciudad que se encontraba en medio de masacres, de mujeres desaparecidas y todo esto. Uh-huh. Entonces llega Víctor Serrano, que era productor de México, a Televisa. Entonces me dice, oye, Enrique, tengo algo que quiero que desarrollemos. Vamos a escoger un muchacho que va a trabajar contigo, que hoy se llama Nacho Jiménez, aquí le mando un fuerte abrazo. Y nos dice, quiero que desarrollen este proyecto. Saca de su cajón 2 cajas y las,
okay,
abre.
Okay.
Y veo, quita el papel China. No sé si tenemos tiempo, pero te lo digo
dale,
rápido.
Dale, no hay problema.
Abre la bolsa y veo 2 playeras, una blanca y otra azul marino.
Uh-huh.
Y le quita y me enseña el logotipo. Ve este logotipo, ¿qué te parece? Ah, está muy bonito. Decía Televisa Deportes. Dice, bueno, ustedes van a hacer un programa piloto que se va a llamar Televisa Deportes. Nadie sabe de esto. Ustedes van a ser los primeros que lo van a estrenar. Entonces, estas playeras son para ustedes. Y vamos a empezar con una escenografía virtual. Se estaban empezando a hacer las virtuales. Y esto va a ser Televisa Deportes. Perfecto. Lo lanzamos. Esto todavía no pasaba en México. Todavía no se sabía nada. Sí. Y arrancamos. ¿Qué era nuestra labor? Nosotros trabajamos de domingo a domingo. Igualito que como lo hacía en Canal 9 que te decía en Torreón. Uh-huh. Trabajaba los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Y luego el lunes seguíamos y era el programa de Televisa Deportes que duraba 2 horas. Y estábamos en las calles entrevistando niños, jovencitos de las colonias más marginadas que te puedas imaginar, y también cubríamos grandes eventos deportivos en Ciudad Juárez para que la gente estuviera entretenida en otra cosa. Pero sí, querían ver cómo se veía en México el logotipo de Televisa Deportes, cómo se veía el concepto. Uh-huh. Les gustó mucho que lo estrenaron en Francia en 98. Y este programa,
wow,
se convierte en el mejor del estado de Chihuahua. Y en esa ocasión ganó mi primer premio, que es el premio como mejor cronista deportivo de Chihuahua y también de Ciudad Juárez, elegido por los periodistas. Pero a partir de ahí empiezo a cubrir deporte local. Y así me lo llevo también al Paso. Eso también me abre las puertas para llegar al Paso, Texas, en su momento, en, uh-huh, Univisión. Deporte local. Y Rubén Robledo estaba ahí. Y él me lleva a Sacramento en su momento. Me invitan junto con obviamente, directivos de Univisión que me llevan a Sacramento. Y en esta ocasión, cuando llega antes de la pandemia, en 2020, me dice, Enrique, traigo otro proyecto, pero este es de radio, porque tenemos el torneo de Copa Univisión a nivel nacional, pero no tenemos la imagen. Vamos a hacerlo. Y me confía en este proyecto y yo he encantado la vida. Y es hablar con los niños, hablar con los torneos, y vamos a cubrir los torneos, pero pues nos llega la pandemia y empezamos a entrevistar niños porque pues no había torneo.
También.
Y es algo que hemos mantenido y que estamos muy contentos con el señor Orlando Granillo de estar conduciendo ya este programa. Este 18 de febrero se cumplen 4 años de que empezamos.
Wow.
Y en medio de la pandemia lo hicimos, en medio de todo esto, y se mantuvo Copa Univisión como lo que es ahorita un programa nacional del cual estamos muy orgullosos, uh-huh, y que esperamos que continúe, ¿no? Pero apoyando a los niños y haciendo estrellas del mañana, ¿no?
Wow, ok. Y fíjate que te cuento algo que me tocó ver hace unos años. No quiero decir la fecha exacta, pero ponle hace unos 6-8 años, cuando estábamos en ESPN, nos llevaron unos muchachos que jugaban fútbol en escuela de rayados infantil aquí en Houston, Y había mucho, es que este muchacho, dice que lo están viendo en equipos en Europa. Y yo, pues, no sé, yo seguí en contacto con ellos y con su familia, que la familia, muy buenas personas, que sigo en contacto con ellos todavía. Resulta que el muchacho al poco tiempo, bueno, al par de años, se fue a España. Y ahorita todavía está en España, está en tercera división, no ha podido subir a un equipo más grande, pero ahí está en España buscando la oportunidad de ir subiendo y después estuvo y hasta ha jugado partidos de Copa del Rey. O sea, el chavo está, digamos, está empezando a cumplir su sueño, ¿no? Pero está joven, todavía tiene mucho tiempo por delante. Y hace poco, me dijeron, oye, pues he entrevistado a unos niños. Y yo, ¿quiénes son los niños, no? Y eran unos gemelitos, de hecho. Esos niños los estaba buscando el Barcelona. De hecho, el Barcelona le dijo a los papás, hey, vayan a Barcelona a hacer una prueba. Barcelona les pagó todo. Y los niños se fueron a Barcelona. No sé qué pasó con ellos. La verdad, sí, a ellos sí les perdí contacto. Nunca tuve la esencia de pedir el teléfono a los papás o las redes sociales de ellos. Pero sí sé que aquí hay talento, sí hay talento. Quizá hay que escarbarle un poquito, pero sí hay talento aquí, ¿no? Y creo que como Copa Univisión tal vez es un reflector para esos niños o esos jóvenes que buscan cumplir ese sueño, ¿no?
Ha sido sensacional poder descubrir que hay una fórmula muy especial que no deben ignorar los equipos, que no deben ignorar a nadie, es que no existe un niño futbolista si no están los papás con ellos.
Cierto.
O sea, tiene que haber un niño acompañado por su papá o por su mamá, o alguien que lo quiera mucho para que lo pueda acompañar en todo momento. Si vemos estrellas hoy, vemos a Cristiano Ronaldo sin su mamá y sin su familia, difícilmente sería quien es.
Sí.
Mismo Messi sin su papá, que nunca se ha separado. Uh-huh. Muchos de estas estrellas han llegado
Jalan ahí. Igual, sí.
Claro, claro. Uh-huh. Todos estos jugadores han sido gracias a sus papás. Y lo que hemos descubierto es esto. Siempre, si te fijas, nosotros siempre entrevistamos al papá y a los niños. Uh-huh. Por una cuestiones legales, por supuesto, también. Claro, claro, no puedes entrevistar nada más a los niños solos, pero también por cuestión de que ahí está la historia. Porque él fue el que lo llevó al niño cuando apenas no tenía ni noción de que lo iban a poner en una cancha para tirar un balón. Uh-huh. Y hoy nos damos cuenta que te empieza a contar la historia de qué viene detrás de él, ¿no?
Sí.
Y hay unas historias hermosas porque son padres que tienen muchos de ellos que limpiar casas. Otros son choferes, otros son gente que no está en la casa. Pero ese día, el fin de semana, el día que va a jugar su hijo,
es para
ahí están.
Sí.
Una de las nominaciones de los Emmys que tengo es una historia hermosa aquí en Rosenberg. Hay cuatro campos de fútbol ahí en medio, hay como un puesto, ya ves que siempre venden cosas ahí en medio. Ya venden taquitos ahí, una señora. Y fui a cubrir a uno de los niños que más destacaba en esa liga. Y ese niño sí se fue desarrollando bastante, convirtiéndose en uno de los goleadores de la liga. Lo más increíble es que su mamá trabajaba ahí vendiendo taquitos, pero debido a que ella está en la estufa, nunca pudo ver un gol de su hijo.
Uy.
Y el niño siempre, en cada momento que podía... Mamá, metí gol, ¿lo viste? Sí, mijo, desde aquí te vi. Te vi, por supuesto. Uh-huh. Y ese paquete se llama Fabricando Sueños.
Sí.
Y te quedas del sacrificio que tienen que hacer los papás.
Sí. Wow. Qué bonito. Y así hay muchas historias detrás de todos esos niños que tal vez, o ahorita que tal vez ya son estrellas de fútbol, que hubo un sacrificio del papá, de la mamá, de ambos, o tal vez de los abuelos, no lo sé, de la gente que siempre lo cuidó, lo apapachó, le dio mucho amor y sobre todo lo apoyó para cumplir sus sueños. Y bueno, no camino el tema, siguiendo hablando de fútbol, te tengo una pregunta.
A ver.
Imagínate, en algún multiverso o en este mismo universo, si de repente alguien llegara, cuenta el mero dueño del Houston Dynamo llegara, Enrique, quiero que seas presidente del Houston Dynamo. ¿Qué sería lo primero que harías siendo presidente del Houston Dynamo?
Primero conseguir a alguien que sepa más que yo.
Enrique.
Es muy importante eso.
Sí.
Muchas veces pensamos que llegamos y lo sabemos todo, ¿no? Pero sí, sería... Sí. Traer gente de fútbol, ¿no? Necesitas gente de fútbol que sepan más de lo que es ser futbolista. Gente que esté de cancha, que sepa de los entrenadores. Yo he aprendido de gente muy grande, créemelo, he aprendido de muchos directivos, que ellos han contratado gente que son mejores que ellos.
Sí.
Aquel que contrata gente que sabe menos que él, no va a batallar. Uh-huh. Sí sucede, se avanza y todo, pero el éxito está en contratar a los mejores. Y he conocido gente muy especial que ha contratado a los mejores y son un éxito en todo lo que hacen.
De acuerdo.
O sea, esos son... El líder es... A ver... Por eso te estoy pagando. Uh-huh. Sí, o sea, la gente, me imagino que los grandes magnates de las redes sociales contratan a mejores programadores que ellos, ¿no? Sí. A mejores ingenieros que ellos, ¿no?
Exacto.
Para que funcionen sus empresas. Sí, pero cierto. ¿Qué haría yo con él? Pues contratar a gente la mejor que se pueda, que sepa más que yo. Imagínate, o sea, contratar a uno de los mejores jugadores que ya está en retiro. Oye, uno de los mejores administradores que ha habido. Hay que traerlos y hacer un proyecto, ¿no? Que eso es lo que hemos visto, que sí se le da oportunidad a los jóvenes, pero hay que traer gente muy importante para que los guíe, ¿no?
Exactamente, gente de experiencia, que sea como ese tutor, ese maestro que los va llevando. Creo que es lo que más o menos lo que está pasando ahorita con Héctor Herrera, que a los jugadores jóvenes lo está llevando y se nota la diferencia desde que lleva Héctor Herrera al equipo, ¿no?
Oye, es otro equipo, ¿eh?
Es otro equipo completamente.
Y mira que yo te voy a decir una cosa, yo he criticado bastante a Héctor Herrera porque lo primero que tuve de imagen él cuando llegó es que lo vi en el rodeo tomando ahí.
Ah, second shot.
Haciéndose un show, dije, ¿a eso viene? Y obviamente que cambió, ya no está haciendo eso, se ha dedicado más a jugar, no a tanta fiesta, porque ese al principio sí lo vi que estaba ahí con Bad Bunny, y dije, ¿a qué vino, no? Y no, y si te fijas, esa temporada fue perdida.
Sí, muy mala.
Estuvo lesionada. Llega la siguiente, y como que ya no lo vi en eventos sociales en ningún lado de Héctor Herrera.
No.
Y mira lo que se convirtió en el equipo.
Sí, exactamente.
Se puso a jugar.
Se puso a jugar, dos finales, una liga.
Le pagan muy
bien. Una de conferencia, una de copa. No, no, ¿sí? Claro, exactamente. Le están pagando para que dé resultados. Y creo que ahí lo está mostrando poco a poco, ¿no? Y esperemos que se quede un rato más para que siga envolviendo más con esa experiencia y talento que tiene Héctor. Mucho. Tenemos una sección aquí en el podcast de Mente Futbolera que no le he puesto nombre. Creo que ya debería poner el nombre, no sé. Al rato veo cómo le pongo. Siempre digo a los muchachos, hay que poner el nombre a esa sección. O sea, hace como que... No digo, hasta esto y el otro, o sea, pero nunca le he puesto nombre. Hay que ponerle, le voy a hacer lo de producción. Póngase a jalar,
sí,
ayúdenme,
muchachos.
Ayúdenme, por favor. Y me decía, tú también me van a decir ayuda. Bueno, esta es una simple, es de elegir, quiero, me gusta esto o me gusta lo otro. Tú, es así de fácil, así de sencillo. Ahí te va.
A ver.
¿Messi o Cristiano Ronaldo?
Cristiano.
Cristiano, va. ¿Por qué?
Porque él es un talento que él mismo se formó, no nació así.
Ajá.
Y me gusta mucho el trabajo.
Sí.
Y me gusta que él haya tenido la capacidad, la disciplina y el trabajo para poder convertirse en uno que ya fue tocado por los dioses. Uh-huh. Y que ya juegas así. Sí, obviamente trabaja sí. Messi, pero no así como él, que él viene de ser un jugador convencional, normal.
Sí.
Y él se transformó en otro con su carácter y con mucho trabajo. Y eso lo admiro
sí.
mucho.
Sí, yo digo que Cristiano es una máquina de entrenar. Es una máquina de entrenar duro, duro. Desde que despiertas de entrenando, bastante dormido, está entrenando. Y Messi es diferente porque ya lo trae en la sangre.
Así nació.
Entrena nomás. De 8 a 10, ok, lo que entrené ya. Pero Cristiano no.
No, pero imagínate que tú no naciste con esas facultades y te las construiste.
Sí.
Yo admiro mucho
esto. De aplaudir, claro.
Sí, sí, sí.
Sí, claro, es lo que es por ese duro trabajo que tiene. ¿Haaland o Mbappé?
A ver. Me gusta mucho Mbappé.
Ok.
Otro soñador. Uh-huh. Un chavo que lo hemos visto en fotografías. Porque pues no estaba como que programado para que fuera lo que se convirtió. Y él se quiso ser como Cristiano, increíblemente, ¿no? En su pared tenía...
El póster de Cristiano.
Y acabó jugando como Cristiano y estar en la misma cancha e incluso enfrentarlo. Haaland, por supuesto que es una máquina, es un superhombre, de verdad. Lo vi aquí en Houston y lo ves y es impresionante. Pero pues sí, obviamente, sí, en estilos me gusta mucho más Mbappé. Haaland es... destruir la pelota, ¿no? Sí. Y el otro lo maneja muy bien y una velocidad y una técnica que tiene.
¿Cómo le dicen? ¿El androide? ¿Cómo le dicen?
Es eso, sí. Sí, pero me gusta mucho, es más fino y muy espectacular lo que hace Mbappé, ¿no?
Sí, de acuerdo. Ahí te van las preguntas más serias, Enrique. Mucha atención, Enrique. A ver. Te concentres, que lo pienses bien, no te metes en problemas.
Dímelo. A ver.
¿El Santos campeón del 96 o el Santos campeón del 2018?
El del 96. La primera siempre es lo más importante.
Ok, ok.
Y por supuesto que acaba, dejas de ser un equipo del montón para convertirte en uno de los equipos ganadores. Y pues tú mismo lo has dicho, ¿no? Uh-huh. Ese gol de Borghetti.
Sí.
Muchos dirán que fue fuera de lugar. Para mí fue perfecto.
¿El 96?
El 96.
Ah, sí era.
Pero lo mete y lo hace y dejar parado a Nicolás Navarro en ese entonces y enfrentar y derrotar al mejor equipo de la historia del fútbol mexicano en ese momento,
sí, en el 90. Era la década del Necaxa, exactamente.
O sea, era impresionante. Un Ivo Basay, Peláez, tenías a los mejores, el Cuchillo de Herrera, bueno.
Sí, era un equipazazo. Con la anécdota que contaste hace rato. De lucha libre, ¿Último Guerrero o Andrade?
Puede ser el Último Guerrero, ¿no?
Ah, ¿en serio?
Sí, okay.
Perfecto. Ahí te va, la más seria de todas. Mucha atención. ¿Santos contra Tigres o Santos contra Rayados?
Creo que hay una rivalidad más fuerte. Es difícil porque creo que hay una rivalidad muy similar con los dos. Pero sí ha dolido más las que Bucetich nos dejó fuera.
Sí.
Entonces sí siento que la rivalidad está fuerte e interesante contra Monterrey. Más con Rayados que con Tigres, siento. Okay.
Es que teníamos a Chupete.
Sí, era muy difícil. Hasta que dejaron a Chupete en la banca se le pudo ganar. Sí, sí,
exactamente,
sí.
De acuerdo. Bueno, ya estamos. Ahora sí te agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí en el podcast. Pero antes de despedirnos, me gusta que siempre que los invitados nos den una recomendación, ya sea de un libro, de una serie o película, o de un artista o grupo musical, o todo, si se puede, pues estaría genial, ¿no? Uh-huh. Algo que te gustaría recomendarle a la gente que nos estás viendo ahorita en el episodio del podcast.
Fíjate que yo soy mucho de cine, okay. me encanta el cine, gracias a mi abuelo que trabajó en el cine en su momento, entonces siempre te quedas con eso. Toda mi vida me la pasé en el cine, vi El Imperio Contraataca de Star Wars o Empire Strikes Back casi 34 veces, y el cine es para mí todo. Y yo les recomiendo que vean dos películas. Uno se llama Cinema Paradiso.
Ah, sí, cómo no.
Si no la han visto, véanla. Esta fue la ganadora del Oscar, creo que en 1989, como película extranjera. Y es la historia del cine, pero también la historia de la gente. Y en esta, en la historia del personaje de esta película, creo que he basado mucho mi vida en tomar decisiones, porque el estar lejos de tu casa es difícil. Es muy difícil estar lejos de tu casa. Entonces, yo recomiendo que la vean porque es estar donde estás y dedicarte a buscar el triunfo aunque duela. De verdad, aunque estés lejos de tu familia, aunque estés lejos de la gente que amas, pero dedícate a eso. Yo siempre he estado fuera de mi casa. Tengo ya casi 27, 30 años fuera de mi casa. 27 años fuera de mi casa y siendo el único de la familia fuera. Entonces, te tienes que hacer fuerte para no la melancolía no te lleve de regreso a donde tú estabas, a tu punto de inicio. Y nunca regresé. ¿Por qué? Vean la película, ahí lo van a ver por qué. Y la segunda es El Campo de los Sueños, o The Field of Dreams, con Kevin Costner.
Okay.
Es de béisbol. Es un tipo que le algo escucha él en el cielo que le piden que construya un campo de fútbol, de béisbol. Y pasan cosas muy hermosas ahí. Y creo que eso también es reencontrarte con tus antepasados, con tus abuelos, con tus padres. Y tiene que ver con el deporte, con el béisbol. Entonces, creo que son unas de mis películas top que yo recomendaría que no se las perdieran, la verdad.
Ah, excelente. ¿Y de música qué quieres escuchar? ¿Cuando estás en tu casa o cuando quieres relajarte o cuando quieres echar fiesta? ¿Qué es lo que escuchas?
Mira, yo de chavalío fui muy rockero. Mi imagen, te digo que cuidado con lo que sueñas, yo era Laureano Brizuela para todo en su tiempo. Y hoy es uno de mis mejores amigos, Laureano Brizuela. Es increíble que pasan los años. Yo estaba un niño y Laureano Brizuela. Nos hablábamos por teléfono. Le mando un saludo a Laureano siempre, pero es un sueño hecho realidad. Y escucho de todo. Y me gusta estar evolucionando. No me gusta Bad Bunny. No he podido, discúlpenme. Lo intento, pero me gusta estudiar porque les gusta. No te digo, no me lo pongan, no. A ver, ¿por qué les gusta, no? Entonces trato de entenderlo, pero me encanta toda la música en general, ¿no? Trato de estar abierto para eso. La música de cine es la que me vuelve loco, o sea.
Sí, siempre he pensado como soundtrack de películas como, por ejemplo, bueno, El Futuro, La Guerra de las Galaxias, o sea, tantas películas que O sea, me escuchas la tonadita y dices, wow, ya dices, qué película, ¿no?
Indiana Jones, Indiana Star Wars, sí, sí, obviamente.
Sí, y ahora sí, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación por estar aquí en el podcast. Espero que se repita porque me encanta que los invitados vuelvan a venir un par de meses después o para platicar otras cosas, no solo de lo que platicamos ahorita. Así que espero que vernos pronto, aunque a veces nos topamos ahí en el estadio o algo.
Estamos acá, mis reyes.
Aquí estamos, así que de nueva cuenta, gracias por aceptar la invitación.
No, no, te lo agradezco mucho y te felicito por lo que estás haciendo. No pares, síguele, gracias, gracias. Síguele porque creo que ese es uno de los pocos espacios donde, pues mira, podemos venir a platicar de cosas personales y de fútbol y de algo más. Uh-huh. Pero creo que vienen muchas cosas muy padres para ti. De verdad muchas gracias.
Muchas gracias, Enrique. ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir?
Enrique Deportes en todo. Ahí me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok. En todos lados estamos como Enrique Deportes. Y ahí estamos haciendo una comunidad. Ahí hacemos programas, los programas que transmitimos los hacemos a través de Facebook. Los comentarios siempre estamos ahí. Y obviamente, pues síganos, por favor, a través de TUDN Radio y de Copa Univisión. Y estamos con el bueno, la madre y el feo todas las mañanas. Bueno, dos o tres veces a la semana estamos ahí con ellos, así que cotorreando.
¿Cómo te tratan esos muchachones?
¿Qué te puedo decir? Tengo dos americanistas ahora, así que me la ponen difícil, pero no, son adorables. ¿Qué te puedo decir a Pau y al feo? ¿Y qué te decirte? O sea, el pelón es la carrilla completa, ¿no?
Sí, total, es que
todo el tiempo, pero se les quiere mucho de verdad. Y a Francisco, su productor, también se les quiere mucho todas las mañanas. Los extraño cuando no estoy ahí.
Enrique, muchas, muchas gracias de nueva cuenta. Y a la gente que nos estuvo escuchando y viendo este episodio, les agradezco mucho que han llegado a esta parte del podcast. Ahora sí, ¿saben la tarea que tienen ustedes? Es comentar, darle like y sobre todo compartir. ¿Dónde lo pueden compartir? En Facebook, en Twitter, en las historias de Instagram, en las historias de Snapchat, en Reddit, en donde ustedes quieren, en todas sus redes sociales, su red social favorita, ahí compártela. ¿Sabes dónde más? En los grupos de WhatsApp. Ahí yo tengo muchos grupos de WhatsApp de fútbol. Ahí los comparto los episodios, ahí compártalos también. ¿Y saben qué? Ya que están aquí en el canal de YouTube, suscríbete, que es completamente gratis. Y obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera. En Twitter estamos como @somoslamente. Instagram, Twitch y YouTube estamos como @mentefutbolera. En TikTok estamos como @mentefutbolerapod. ¿Y qué más? Bueno, nuestra página web www.mentefutbolera.com. A mí me pueden seguir en todos lados, en Twitter, en Instagram. Ya me falta OnlyFans nada más, pero estoy en todos lados como @misraim, MIZZRRAIM. Así de fácil, así de sencillo. Y ahora sí, ya nos vamos. Nos vemos, nos miramos, nos escuchamos, nos sintonizamos la próxima semana o en el próximo episodio de este su podcast favorito que se llama Mente Futbolera. ¡Vámonos! ¡Yay!